Hola a tothom. Continuarem amb la jornada, d'acord? Gràcies a tots els que us heu quedat. Bueno, jo només volia donar les gràcies als ponents que han intervingut abans, a la Maria i a l'Edgar, tant a nivell professional però també personal, que els dos ens coneixem. I tinc l'honor ara de presentar-vos a la Carme Fernández i a la Soledat Arnau, a qui no coneixia fins al dia d'avui personalment, però sí professionalment i havia tingut l'oportunitat d'escoltar-les a les dues. Espero que, bueno, que quedareu tan satisfets com vaig quedar jo. Com veureu, les temàtiques que hem volgut tocar en aquesta jornada són molt variades, des d'institucionalització, vida independent, drets en salut mental, i ara parlarem d'educació inclusiva i de sexualitat, diversitat sexual i del dret a la família i a la sexualitat. Vaig pensar que aquestes temàtiques ens servirien per, d'alguna manera, aquests quatre eixos vertebradors de la jornada per tenir una foto completa, o el més completa possible, amb un matí d'aquells àmbits especialment afectats en els que les persones amb discapacitat es veuen els seus drets especialment limitats moltes vegades. Bé, sense més preàmbuls, com que no ens hem adreçat una mica, us presento les ponents i bé, en principi les jornades són fins a 2:15. Hem d'allargar-nos una mica, si ningú li importa, doncs ens allarguem. Les ponents teniu més o menys 20 minuts cada una i després obrim el debat. Carme Fernández, a la meva esquerra, és la directora de la Fundació Gerard, és llicenciada en Psicologia, especialista en intervenció integral als trastorns de l'espectre autista i en altres diversitats i experta en educació inclusiva. És dissenyadora de programes i d'eines psicoeducatives per la promoció del desenvolupament personal i la inclusió de les persones amb diversitat funcional i intel·lectual. És formadora de professionals i famílies, així com col·laboradora i coordinadora de processos d'inclusió a diferents centres educatius. És promotora del projecte VIA per la inserció sociolaboral de les persones amb diversitat funcional i intel·lectual. Com a directora de la Fundació Gerard, dona suport i assessorament tècnic i normatiu a famílies per tal de promoure i fer efectius els drets dels seus fills, en especial la seva inclusió i autodeterminació, mitjançant la defensa jurídica i el desenvolupament de projectes sostenibles als àmbits educatiu, social i laboral, en harmonia sempre amb el marc de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat que avui emmarca la jornada. I bé, presento ja la Soledat i així no, després no us he d'interrompre. Maria Soledat Arnau ens acompanya des de Madrid, és directora de l'Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente, coordinadora del Grupo de Bioética desde la Diversidad Funcional del Foro de Vida Independiente y Libertad, es licenciada en Filosofía y goza de bueno, una pluralidad de másters, como el Máster Europeo en Discapacidades, el Máster Oficial en Cultura de Paz, el Máster en Sexología y Género, entre otros. Coordina también la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid. Soledad, bueno, estuve mirando para resumir un poco su currículum, cómo la podía presentar, pero tiene un currículum como investigadora y coordinadora de proyectos y activista que es difícil de resumir. Entonces, yo quería destacar solo por el tema que ella va a tratar hoy, que se ha centrado en los últimos años en escribir, divulgar e investigar, particularmente sobre el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad, y es una férrea defensora de la figura del asistente sexual. Yo creo que ella misma ya nos va a contar más después. Con esto me gustaría dar la palabra a Carme Fernández. Bueno, he pasado al castellano, perdón por ¿no? Soledad, que nos acompaña desde Madrid, y la ponencia las vamos a hacer en castellano por este, en este sentido.
Sí, buen día a tothom, buenos días a todos y a todas. Voy a intentar ser breve porque tenemos poco tiempo y muy rápidamente agradecer primero a la universidad y a María Ángels pues, por haber invitado a la Fundación Gerard, ¿no? Muy brevemente me presento. La Fundación Gerard es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja pues, para la promoción y la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, intelectual, mental, sobre todo, en especial, bajo el paraguas de la Convención de la ONU, respetando y defendiendo sus derechos, ¿no? Y muy concretamente el de la inclusión y el de la autodeterminación. En ese sentido, bueno, haciendo un poco honor y eco al título de la jornada, ¿no? Que era de la teoría a la práctica, voy a intentar ser muy práctica y muy realista, ¿no? Es decir, no voy a hablaros ni a teorizar sobre la educación inclusiva. Creo que todo el mundo más o menos sabe de qué hablamos y, además, todo el mundo tiene acceso a información sobre ello. Tampoco voy a explicaros cosas bonitas sobre la educación inclusiva o que sean políticamente correctas, de las que a todo el mundo le gustaría escuchar, ¿no? Porque, desgraciadamente, la realidad es la que marca la pauta y la que nos marca las prioridades. Aunque la Fundación Gerard pues también está implicada y muy engrescada, ¿no?, en proyectos educativos que nada tienen que ver con la defensa jurídica o judicial. Pero, desgraciadamente, como digo, la realidad es la que nos marca el camino. Y de unos años atrás hasta día de hoy, pues llevamos un tute monumental en cuanto a lo que son defensa de derechos en lo que es la vía judicial, ¿no? Bien, porque esto de la educación inclusiva, ¿no?, que así muy, muy resumidamente tiene que ver con eso de que los alumnos se eduquen y se convivan juntos, aprendan juntos, ¿no?, compartiendo los mismos espacios y actividades, pues todo eso resulta que es un derecho humano fundamental. Y ese derecho humano fundamental parece que no está todavía muy claro, ¿no?, para ciertas personas, ¿no?, o sobre todo para las administraciones públicas en todo el territorio español, ¿no?, que es de lo que nosotros, en donde nosotros nos centramos nuestro trabajo y el que conocemos mejor, ¿no? Digamos que en todas las comunidades pues parece que hay dudas sobre o se cuestiona si eso no es un derecho humano fundamental. Un simple apunte para que veáis que podría ser el termómetro, ¿no?, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Recientemente se ha publicado aquí en Cataluña el nuevo decreto sobre la atención a la diversidad dentro de lo que es un marco educativo inclusivo. Esto fue en octubre. Quiere decirse que, digamos, podríamos decir que es el decreto más fresco que tenemos en todo el territorio español, el más fresco, el último, que se produce 10 años después de la ratificación de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado español. 10 años después y 20 años después del último decreto de necesidades educativas especiales. O sea, que ha llovido bastante, tanto del último decreto como de, digamos, de la Convención de la ONU. Pues bien, en este decreto reciente no se comenta para nada, no se habla de que la educación inclusiva pues sea un derecho humano fundamental. Lo más aproximado que se hace es decir que la Convención de la ONU de las Naciones Unidas aboga por la educación inclusiva. Aboga. Entonces, a ver, el matiz es importante, porque no es lo mismo decir aboga por la educación inclusiva que decir es un derecho humano fundamental. ¿Y por qué es importante esta diferencia entre una proposición y la otra? Bueno, pues básicamente por las implicaciones que se pueden derivar de ambas, ¿no? Implicaciones jurídicas, normativas, pero también prácticas. Claro, si ya iniciamos un decreto diciendo que hablamos de un derecho humano fundamental, evidentemente todo lo que venga detrás tiene que estar acorde o acomodarse a ese decreto. Si decimos, hombre, la Convención aboga por la educación inclusiva, bueno, digamos que tenemos más margen, ¿no? Hay más flexibilidad para introducir aspectos que a lo mejor no están muy acorde con ese derecho, ¿no? Y eso es lo que sucede. Bueno, este es el termómetro que tenemos. A partir de aquí os voy a intentar trazar la realidad tal y como la ve la Fundación Gerard, porque nosotros tenemos la suerte, digo la suerte, somos afortunados, porque vivimos cada día la realidad de muchas familias que acuden a nosotros, muchas de Cataluña y muchas de fuera de Cataluña, angustiadísimas, con experiencias terribles de sus hijos que presentan diversidades funcionales diferentes en el ámbito educativo, ¿no?, y que están viendo cómo se vulneran los derechos de esos hijos, de sus hijos, en ese ámbito, ¿no? Entonces, a partir de esa realidad, pues os voy a intentar hacer esta exposición, ¿no? Bien, como decía, la vulneración del derecho a la educación inclusiva es sistemática en todo el Estado español y generalizada. O sea, no se salva ninguna comunidad, no hay ninguna. Desde nuestro punto de vista, estamos en un punto actualmente en el que se está produciendo una recesión en cuanto a este derecho fundamental. Si bien tengo que matizar que es una recesión con contrastes, porque es cierto que hoy en día pues sabemos mucho más que hace 10 años pues cómo implementar esto de la educación inclusiva. Incluso pues tenemos muy buenas prácticas en algunos centros y hay profesionales fantásticos que lo están haciendo muy bien, pero el problema es que esto es anecdótico, no es algo generalizado, porque tampoco tiene el apoyo institucional, el apoyo de la administración pública, el apoyo de los presupuestos. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel general, estamos viendo nosotros que hay una recesión respecto a años anteriores, ¿no? Y en ese contraste que os decía, en esas lagunas de buenas prácticas, claro, nos encontramos en el otro extremo con que las políticas pues, caminan hacia la dirección contraria, ¿no? Y en que, de alguna forma, el modelo que se está imponiendo es el modelo de la segregación, no el de la inclusión, el modelo de la segregación. Actualmente estamos viendo como una versión actualizada, digamos, o más moderna, de lo que son los centros de educación especial, pues se está trasladando a un modelo, que es el modelo de las aulas específicas dentro de los centros ordinarios, que son aulas de segregación y de discriminación, realmente, pero que se están presentando como un modelo inclusivo. Falsamente, un modelo inclusivo, no lo son. Y se están presentando, ya digo, desde las mismas instituciones, administraciones públicas, y se está promoviendo este modelo, incluso también desde las propias asociaciones, sobre todo las grandes asociaciones del colectivo. Entonces, tenemos ese doble discurso, ¿no? Por un lado, se habla mucho de inclusión, de educación inclusiva, pero por otro lado, se sigue promoviendo un modelo de segregación. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, que es de la comunidad del País Vasco, más que nada porque, como no puedo tampoco hacer un recorrido por todas las comunidades, pues me he centrado en la que supuestamente, y siempre se ha dicho que es la que está más avanzada en lo que es educación inclusiva. Entonces, a partir de aquí, todo lo que venga queda por debajo. En el País Vasco hablan, digamos, de entornos lo menos restrictivos posible en lo que es el ámbito educativo, ¿no? Y que hay que tender hacia el referente final, que es el ordinario. Es decir, no queda claro hacia dónde vamos, porque hay que tender. ¿Pero eso qué significa hay que tender? Parece que no vayamos a llegar nunca. ¿Tan difícil es la educación inclusiva? Que haya que situar la cuestión en entornos lo menos restrictivos posibles en cuanto al derecho, se refiere. Y claro, ahí entran estas aulas específicas. Estas aulas son aulas que están incrustadas en los centros ordinarios y a las que se llevan alumnos que presentan una diversidad, la que sea. Y están separados de sus compañeros. Claro, eso se vende como un modelo inclusivo porque luego se dice sí, pero es que esos alumnos comparten tiempos y algunos espacios, algunas materias con sus compañeros. Eso no es educación inclusiva, ni mucho menos, ¿eh? Y además, hay un aspecto importante aquí que hay que recalcar, ¿no? Y es que, vamos a ver, la educación inclusiva solo se puede construir desde sí misma. Es decir, no podemos llegar a la educación inclusiva desde la educación segregada. No existe una pasarela de la una a la otra. La educación segregada no es ningún modelo de transición. No lo es. Porque para construir la educación inclusiva hay que partir de unos estándares mínimos, que son la presencia del alumno en el entorno ordinario, y un mínimo de ajustes razonables, de recursos, apoyos. A partir de ahí, podemos construir la educación inclusiva y podemos mejorarla. Podremos mejorar esos ajustes. Podremos hacer que la participación también mejore, pero partiendo de esos mínimos. En el momento en que estamos separando al alumno, nos estamos cargando los estándares mínimos, a partir de los cuales no se puede construir, si no existen, no se puede construir la inclusión. No sé si se entiende lo que estoy explicando. Entonces, no existe esa pasarela de las aulas específicas a la educación inclusiva, como tampoco existe la de los centros de educación especial a la educación inclusiva. No puede decirse que primero vamos a preparar al alumno para luego incluirlo, porque en primer lugar el problema no es del alumno, el problema es del sistema y del entorno. No es el alumno el que tiene que prepararse para poder estar junto a sus compañeros, es el entorno el que tiene que transformarse para que todos los alumnos, independientemente de sus diferencias individuales, puedan participar al máximo y tener el máximo éxito posible. Esa es la cuestión. Pues bien, como os decía, en el País Vasco, en junio de este año, por ejemplo, salió una noticia en el diario Vasco que hablaba de estas aulas específicas. Allí le llaman aulas estables, ¿no? Y el título de la noticia era «Aulas estables, modelo de integración». Integración, supuestamente, como sinónimo de inclusión, ¿eh? Y dice, o decía, «Jóvenes de 14 a 18 años de Gautena, que es una asociación, y alumnos de 8 a 13 años de Aspace, que es otra asociación, acuden a estas aulas estables y comparten parte de su tiempo con alumnos de primaria. Los pequeños de 6 y 7 años los han acogido muy bien. A veces, hay veces que tenemos que frenarles porque quieren estar a todas horas con ellos». Creo que este párrafo lo dice todo, ¿eh? Alumnos de 14 a 18 años, de 8 a 13 años, en aulas estables, que en tiempos determinados comparten con alumnos de primaria de 6 y 7 años. ¿Por qué? ¿Por qué se restringen los tiempos? ¿Por qué se restringen los espacios? ¿Por qué se restringe la edad de los compañeros con los que puedan estar? ¿Por qué infantilizamos a la diversidad? ¿Es que los chicos de 14 a 18 años que presentan una diversidad no pueden estar con sus iguales de 14 a 18 años? Perfectamente. Y continúa. Gautena cuenta actualmente con 18 aulas estables repartidas por diferentes centros de Guipúzcoa. Y dice un representante de esta asociación, nuestros alumnos necesitan otra estructura, otro tipo de aprendizaje que se puede poner en práctica en las aulas estables con grupos pequeños. Es un discurso falaz. Ningún alumno necesita ni otra estructura, ni otro entorno de aprendizaje, ni nada. El entorno de aprendizaje tiene que ser el mismo para todos, porque hablamos de un derecho humano fundamental, no lo olvidemos. Otra cosa es que este entorno pues sea lo suficientemente rico, flexible, modificable, etcétera, etcétera, para atender las necesidades de todos los alumnos que estén en él. Pues bien, en la misma Consejería de Educación del País Vasco, define las aulas estables como aquellas aulas para alumnos gravemente discapacitados que presentan un tipo de necesidad educativa grave y permanente y para los cuales las medidas de adaptación del currículum ordinario del centro resultan insuficientes y sobre todo muy alejadas de sus principales necesidades y objetivos de trabajo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Quién y cómo se determina la gravedad? ¿La gravedad de la diversidad, de la discapacidad de esos alumnos? ¿Por qué las medidas de adaptación curricular son insuficientes? ¿Será porque alguien no está haciendo bien su trabajo? Porque hoy en día sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacer que el currículum llegue a todos los alumnos. Tenemos estrategias, tenemos herramientas. ¿Por qué las medidas de adaptación del currículum dicen que están muy alejadas de sus necesidades educativas? Quizás porque se confunden las necesidades educativas con características personales del ámbito más bien clínico o diagnóstico, y no es lo mismo. Es decir, una cosa es la necesidad educativa de un alumno, todos los alumnos tienen necesidades educativas, y eso no hay que confundirlo con las características personales de cada uno. La necesidad educativa es un concepto que surge en el entorno, cuando la persona interactúa en él. No tiene nada que ver con sus características clínicas, con si tiene un diagnóstico u otro. Es más, es que los diagnósticos no deberían entrar en las escuelas ya. De la misma forma que en los entornos laborales, pues tampoco. Y que está regulado por ley. Sin embargo, en las escuelas se manejan los diagnósticos como si fueran manzanas, peras, tomates. Este tiene esto, aquel tiene aquello. Ahora se lo digo a este para que lo tenga en cuenta. Uy, como tiene esto, no va a poder hacer aquello otro. Bien, esto es lo que sucede en el País Vasco, como digo, una de las comunidades en las que supuestamente pues se está más avanzado en el aspecto de la educación inclusiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales motivos, ¿no?, de que estemos en esta situación actual de recesión desde nuestro punto de vista, y de, digamos, de imposición, de promoción de ese modelo de segregación de aulas específicas? Desde el punto de vista de la Fundación Gerard, la causa principal es un sistema de creencias que nos acompaña y que está vigente y que proviene o es heredero del modelo de la discapacidad del siglo pasado. No nos equivoquemos, hoy en día los alumnos que realmente tienen la suerte de poder disfrutar de una educación inclusiva son alumnos que o bien son muy funcionales dentro de su diversidad y que además no presentan problemas de comportamiento, o bien están dopados o medicalizados. El resto de alumnos con diversidad funcional intelectual, por no decir otras también, están segregados, están discriminados, no se aceptan dentro de lo que es el sistema ordinario. En el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, cuando se crearon los primeros centros de educación especial, se crearon con dos, digamos, con dos objetivos, ¿no? Uno era puramente humanitario, ¿no? Era vamos a sacar a estas personas, estos niños que no han tenido acceso a la educación, ¿no? Y vamos a darles esa oportunidad en los centros especiales, ¿no? Pero el otro motivo, que para mí es el que más me preocupa, ¿no? Y que es el que está vigente y es el que, digamos, está en ese sistema de creencias que decía, que está lleno de prejuicios, ¿no? El otro motivo es la necesidad de tener controlada a la población con diversidad funcional, mental o intelectual. ¿Tenerla controlada para qué? Pues para garantizar la protección de los otros. Esto fue uno de los motivos por los cuales surgieron los centros de educación especial. Y esto está vigente hoy en día. Y ahora os explicaré de qué forma está vigente. El problema es que este sistema de creencias está, de alguna forma, promoviendo y alimentando y perpetuando a la vez ese modelo de segregación de aulas específicas y de centros de educación especial. Y a la vez, ese modelo de segregación actual, ese modelo, aparte de que el mero hecho de existir ya lo normaliza, porque como existe será porque tiene que ser aceptable, ¿no? Como existe será porque es legal y todo lo que es legal pues lo asociamos a que tiene que ser bueno. Pero es que aparte de todo, ese modelo de segregación lo que está haciendo es ratificar nuestro sistema de creencias prejuicioso. Entonces estamos en un círculo del que no salimos. Bien, ¿qué se está haciendo actualmente para controlar a la población con diversidad funcional e intelectual? Para garantizar la protección de los otros, ¿qué se está haciendo? Aparte de, evidentemente, de que siguen existiendo los centros de educación especial y las aulas específicas, pues se está haciendo lo siguiente. Se promueven huelgas en los colegios, en algunos colegios se promueven huelgas desde las mismas escuelas a menudo, para que los padres de compañeros, de niños que presentan diversidades, pues hagan que sus hijos no vayan a clase como medida de protesta, ¿no? Para que se expulse a un determinado niño. Esto es una forma de tener controlada a la población. ¿Por qué? Porque automáticamente entran los servicios de orientación educativa y hacen un informe, el gran informe, la gran evaluación psicopedagógica del niño, porque si los padres han hecho huelga es por algo, es porque este niño, pues a lo mejor es peligroso, ¿no? O no debería estar ahí. Pues venga, vamos a hacer un dictamen en el que vamos a recomendar que vaya a un centro de educación especial. Ya tenemos una de las estrategias, ¿no? Una de las armas, ¿no? Otra, bueno, a veces hay niños que sin presentar una diversidad funcional manifiesta o muy evidente, son niños que son molestos en las aulas y como tienen pues un coeficiente de inteligencia pues dentro de la normalidad, claro, no lo vamos a llevar a un centro de educación especial porque no, a ver, esto no estaría muy bien visto. Solución, bueno, se le podría diagnosticar un trastorno mental, por ejemplo. Sí, esto sucede. Se diagnostican trastornos mentales. Después, más armas, ¿no? que se utilizan para controlar a la población, ¿no? Pues las evaluaciones psicopedagógicas que están ya predeterminadas de antemano, ¿no? Expedientes de absentismo cuando los padres deciden no llevar a sus hijos al colegio porque no tienen ni los apoyos ni se les está atendiendo en función de sus necesidades, ¿no? Se inician expedientes de absentismo que acaban en los servicios sociales o en la Fiscalía de Menores, ¿no? Y encima se amenaza con denunciar a las familias. la denegación de apoyos, ¿no? O presionar a las familias para que mediquen a sus hijos. Bueno, todas estas son armas que sirven para controlar a la población, y para que el modelo de educación inclusiva no progrese, ¿no? Y así perpetuamos el modelo de la segregación con el que estamos, o está gran parte de la sociedad, está muy a gusto, ¿no? O se siente como más reconfortada, ¿no? Bien, delante de todo esto, pues es evidente que cuando se inician demandas judiciales, pues cuesta mucho ganar una sentencia de estas, porque te tienes que enfrentar a todo esto. Tienes que desmontar toda esa trama, ¿no? Que la propia administración teje, y es complicadísimo, y por eso cada sentencia que se gana hay que celebrarla muchísimo, ¿no? Y aunque son pocas todavía, pero iban a haber más, pero van abriendo camino. Simplemente para finalizar, porque no quiero comerle el tiempo a Soledad, ¿no? Decir, como decía antes, que la educación inclusiva pues no se puede conseguir desde la segregación, que las posibilidades de inclusión de un alumno en realidad no son suyas, sino en realidad tendríamos que hablar de las posibilidades de inclusión del sistema, ¿vale? Del entorno en el que está, ¿no? Y que estas posibilidades de inclusión solo se pueden revelar en los entornos ordinarios, Nunca desde el entorno segregado vamos a poder calibrar cuáles son las posibilidades de inclusión de ningún alumno. Bien, bueno, pues aquí finalizo mi exposición y si acaso después, si tenéis preguntas, pues ya contestaremos a temas más concretos. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Bueno, voy a dar paso a Soledad. Solo quería destacar dos elementos que has dicho que creo que trazan un puente entre la mesa anterior y lo que nos va a exponer ahora Soledad. Dos elementos que son la infantilización de la diversidad y cómo los diagnósticos tienen un impacto en las prácticas que instauramos alrededor de ellos, ¿no? Yo creo que esos dos elementos nos dicen mucho de nos dan una idea de todo lo que estamos hablando hoy, tanto en la mesa anterior como lo que nos va a contar ahora Soledad sobre la sexualidad.
Bueno, ya casi supongo que más que buenos días iba a decir. Para mí, desde luego, hoy el día es hiperlargo, ¿no? Me he levantado esta mañana a las 4 de la madrugada, así que es una de las cosas más locas que puedes hacer a determinados momentos. Pero bueno, pues un placer estar aquí y desde luego toda mi admiración para las personas que me han precedido. Y a María Ángels, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo soy valenciana, pero afincada en Madrid. Y desde hace ya muchos años. Soy valenciano parlante, pero al final siempre hablo en castellano. Nada, esas cosas que algunas veces suceden. Pero bueno, la cuestión es que, me ha parecido muy interesante todas las intervenciones que he escuchado, tanto la de María sobre vida independiente, la de Edgar, ese trabajo que ha intentado, bueno, que ha intentado no, sino que nos ha estado explicando desde su activismo y desde luego también la percepción, ¿no?, y el trabajo que hace Carmen y su equipo, ¿no?, en relación a esa educación inclusiva. Mira qué curioso, porque sin todo esto que habéis estado escuchando, la sexualidad no es posible. Es así de fácil, por tanto ya hemos terminado prácticamente la jornada de hoy, ¿no? Si realmente nos creyéramos que la educación, bueno, debo decir que la educación, cuando estamos diciendo que es una educación inclusiva, es un concepto redundante, porque la educación debería ser siempre inclusiva y si no, no es educación. Entonces, fijaos qué gran cantidad de modelos educativos que no es educación lo que estamos recibiendo constantemente en los parvularios, en las escuelas, en los institutos de bachillerato, de secundaria de bachillerato, ¿no?, y en las universidades. ¿Hay universidades inclusivas? ¿No? Bueno, la cuestión es que todo esto hace o dificulta que realmente tengamos malas relaciones sexuales. Todas las personas en general tenemos malas relaciones sexuales porque realmente no sabemos relacionarnos sexualmente. Bueno, para empezar no sabemos relacionarnos y desde la sexología, ¿no?, muchas veces decimos que siempre somos personas sexuadas y por tanto, bueno, pues cuando nos estamos relacionando siempre sí o sí, es una relación sexual. Puede ser de un grado o de otro, pero sí es sexual, ¿no? O al menos se debería tener en cuenta este tipo de cuestiones. A ver, bueno, yo soy especialista sobre todo a lo largo de los años, me he especializado mucho, mucho, mucho en temas de vida independiente. De hecho, coordiné en los inicios la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, que nació en julio de 2006 y que en octubre de 2006 Barcelona Ciudad acogió también una primera oficina de vida independiente que todavía tenéis la suerte de tener y de conocer, quienes os quede más cerca. La cuestión es que yo creo que lo que hace falta es que exista una cultura de vida independiente. Si no existe una cultura de vida independiente, no existe un proceso de humanización de las personas. A ver, en algunas cosas yo creo que me voy a reiterar, porque yo creo que lo han dicho claro y alto y de manera muy acertada, ¿no?, las personas que me han precedido. Pero, a ver, yo creo que tenemos que quitarnos unas gafas, las gafas capacitistas, para ponernos las gafas de la diversidad, o de las diversidades, si queremos en plural, que incluso mola más. Yo soy feminista o trabajo en temas de feminismo, en temas de igualdad, y realmente aquí lo que ocurre, ¿no?, o no sé si no, pues quizás en el terreno de la igualdad de género, quizás estéis más acostumbradas todas las personas a escuchar que existen desigualdades, ¿no?, que todavía las mujeres no estamos en igualdad respecto a los varones, ¿no?, o que nos queda mucho camino por recorrer a pesar de que existe una igualdad formal, pero no una igualdad real ni efectiva. Desde luego no somos dicotómicos, ¿no?, las personas, somos muchas cosas las personas, no somos hombres o mujeres nada más, no somos unos con capacidades, otros sin capacidades, ¿no?, y así pues un largo etcétera de matices que habitualmente usamos. Por ejemplo, ¿no?, hablamos de una educación ordinaria frente a una educación especial, ¿no?, y así vamos pasando la vida. Siempre estamos, de algún modo, si nos fijamos, lo que hacemos, por un lado, un proceso de homogeneización y, por el otro lado, a todo aquello que consideramos diferente, diferenciado, lo, de algún modo, excluimos. Por un motivo o por otro, o por 50 motivos a la vez. La cuestión es que vamos segregando a los seres humanos, pero no solamente a las personas con diversidad funcional. Si fuera así, yo creo que sería incluso fácil, ¿no? Pero afortunadamente la sociedad nos muestra constantemente que, por ejemplo, pues, a determinadas edades, cuando sois jóvenes o cuando somos jóvenes, no tenéis ninguna validez de autoridad moral, prácticamente, aunque seamos mayores de edad. Todavía se nos considera, ¿no?, cuando estamos conviviendo con madres, padres, etcétera, etcétera, la cuestión es que, ¿no?, después resulta que hay un momento en el que sí que se nos valora, nuestras voces parece que tengan ahí peso, tenemos responsabilidades y después nos hacemos mayores y otra vez se nos quita del mercado, de la sociedad. Y hay muchísimas personas que nunca están en el mercado, ¿no?, o que nunca están en el circuito de la sociedad habitual. Y todas esas personas, realmente, al final, estamos conviviendo, pero convivimos desde muchas asimetrías de poder, ¿no? Antes también se ha hablado del poder. ¿Por qué creo yo que hace falta una cultura de vida independiente para tener relaciones sexuales sanas? Pues por una sencilla razón, porque si realmente nos creemos que todas las personas tienen el mismo valor moral, vamos a tener que dejarnos de muchas tonterías y tenemos que rehacer muchas estructuras sociales para que realmente la igualdad, porque desde luego quien apueste por la igualdad ya sabrá y sabremos lo difícil que es. Ser igualitaristas es una de las cuestiones más complejas que existen. No es fácil llevarlo a la práctica. Es muy bonito en la teoría, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Yo soy una persona con diversidad funcional física. ¿Me pones esta pantalla? Sí. Ah, o está, ¿no? Aquí, sí. Vale, vale. En el año 2001, España tiene la suerte de conocer una comunidad virtual que rompe las estructuras del movimiento asociativo tradicional. Y es el Foro de Vida Independiente, y que ahora, con el tiempo, le hemos llamado también IDibertad. El Foro de Vida Independiente y Libertad lo que hace es decir, existen algunas personas, por distintas causas, que realmente estamos discriminadas constantemente. Lo que hemos hecho es romper con las patologías. No nos gusta la mirada biomédica, clínica, rehabilitadora, hegemónica, dominante, ¿no? No queremos que esa sea nuestra única realidad. La rechazamos abiertamente. El Movimiento Mundial de Vida Independiente, a lo largo de todos sus años, lo que ha hecho es reivindicar ese nada sobre nosotros sin nosotros, ese nada sobre nosotras sin nosotras. Ese es el lema mundial del Movimiento de Vida Independiente, y que hay quien se lo van apropiando afortunadamente, pero después se olvidan de usar el concepto adecuadamente de vida independiente, y eso sí que es una lástima. Pero bueno, la cuestión es que en el Foro de Vida Independiente una de las cosas que solicitamos como muy importantes y vitales de derechos humanos básicos es una figura laboral que se llama asistente personal. No queremos estar institucionalizadas, María ha dado motivos más que suficientes, pero no queremos estar institucionalizadas. La institucionalización no es lo normal. Nadie quiere estar institucionalizada. Si quisiéramos estar institucionalizadas, entonces la gente estaría demandando a las administraciones públicas, instituciones, por cualquier motivo. Porque a nosotros nos gusta el senderismo. Entonces, todas las personas que nos gusta el senderismo, pues venga, vamos a institucionalizarnos. Todas las personas que llevamos gafas, porque nos gustan los colores, gafas a lo mejor sin cristales, ¿no? Que ahora era algo que se había puesto de moda, y así un largo etcétera. Bueno, la cuestión es que yo a la vida independiente le llamo el proceso de convertirme en persona. Y ha sido desde hace 13 años, desde que hemos empezado con el Foro de Vida Independiente, desde que hemos empezado a sensibilizar a toda la sociedad en general, a quienes se dedican a la política en particular, a las administraciones, etcétera, etcétera, de que realmente una cultura de vida independiente es posible y es la política social más justa y equitativa que ahora mismo la sociedad puede ofrecer, lo que estamos haciendo, entre otras cuestiones, es también trabajarnos los temas de géneros y los temas de las sexualidades. Cuando yo me convierto en persona, es cuando yo me puedo plantear qué género tengo, quién soy, qué quiero ser en esta vida, hacia dónde quiero ir, en todos los términos. Y si no, eso no es posible. Cuando a alguien le tratan como masa borreguil, es imposible que sea alguien se plantee cuestiones vitales, de emociones, de sentimientos, de deseos. A mí me han enseñado, como mujer con diversidad funcional física de nacimiento, me han enseñado que yo soy fea, que yo soy defectuosa, que nadie me quiere desear, porque yo voy en silla de ruedas y entonces nadie quiere casarse con nadie que vaya en silla de ruedas, o nadie quiere follar con nadie que vaya en silla de ruedas. Eso es lo que yo he aprendido. Y vosotras también habéis aprendido lo mismo, curiosamente. Esto es un error. Esto es un error cultural. Esto es un error social, sociocultural, económico, educativo y un largo etcétera de errores. Porque todo eso lo que está recordando es que cuando alguien pasa al mundo de la diversidad, sufre una devaluación en todos los términos. Sin embargo, yo os estoy diciendo de hablar en términos de igualdad, de situarnos, de resituarnos para que estemos todas las personas en planos de igualdad. Hay unos mínimos que realmente nadie puede violar y, sin embargo, hoy en día se siguen violando. Si realmente no tenemos claro todavía que la asistencia personal es una de las apuestas firmes y más contundentes para que realmente las personas seamos libres, seamos personas responsables, seamos ciudadanía de primera, y no es así, y sin embargo estamos solicitando asistencia personal para ir a trabajar, para levantarnos, para acostarnos, pero para levantarnos y acostarnos desde la libertad, ¿cómo voy a estar yo planteándome ahora deciros, hola, me estoy planteando mi sexualidad, ¿qué tal? ¿Vosotros también? Mira qué bien. No. Resulta que Soledad Arnau y algunas personas estamos también defendiendo que en ese proceso de la cultura independiente, en ese proceso de transformación de cultura independiente, también tiene que existir otra figura laboral que se llame asistente sexual. Por tanto, yo soy usuaria ahora mismo, tengo el privilegio de ser usuaria de esa figura laboral primera, asistente personal, pero soy una potencial usuaria de la figura laboral de asistente sexual. Efectivamente, como también María Ángels había comentado, aquí tenemos siempre, nos vamos de extremos a extremos y siempre jugamos con dos prejuicios que parece que son el ABC. Por un lado, que las personas con diversidad funcional somos asexuadas, no tenemos sexualidad y que por tanto lo que nos ocurre es que, pues que no hace falta que hablemos de sexo, así de fácil. Solamente con que pueda pintar o pueda leer, y hay más que suficiente. Eso por lo menos es lo que se dice, por ejemplo, en un documental del año 2002 que se titula Almas con sexo y que lo podéis ver de manera gratuita. Vale, por un lado eso. Y por el otro lado existen algunas personas, esas personas sobre todo son las personas con diversidad intelectual o las personas con diversidad mental, pero sobre todo las personas con diversidad intelectual, que esas personas son unas descontroladas, están a toda hora, están a todas horas, dándole ahí. Entonces, esas personas las estamos hipersexualizando, pero curiosamente nadie lo que hace es erotizarlas. Parece que la erótica no vaya conmigo, parece que el deseo no tiene nada que ver conmigo. Entonces, bueno, claro está, yo no me lo creo, ¿no? Yo digo, bueno, eso es que la gente, bueno, pues necesita una cultura sexual abierta, una cultura sexual inclusiva, valga la redundancia, pero necesitamos una educación sexual que realmente nos resitúe en el espacio y en el tiempo. Porque realmente las sexualidades ahora mismo, o la sexualidad, tiene discursos hegemónicos que nos dicen qué es sexualidad, qué no es sexualidad, qué es follar, qué no es follar, y un largo etcétera de prácticas sexuales donde realmente encorsetan a las personas. Porque claro, a las personas en el ámbito, porque esto es uno de los ámbitos privados, ¿no?, de la sexualidad, parece que sea una de las cosas más privadas que pueden existir. Sin embargo, es de lo más político y de lo más público, porque la sexualidad es pública y política. Desde luego, aquí no follamos de manera individual y de manera ingeniosa y que se nos ha ocurrido a nosotras, no, de manera individual, sino que es lo que hemos aprendido. Y no sabemos muchas veces más comportarnos sexualmente. Por eso también pasan lo que pasan después, ¿no? Fracasos en las relaciones o yo qué sé qué tipo de cosas. Pero bueno, la cuestión es que nos encanta, eso sí, siempre estar patologizando, ¿no?, todas las cosas. Todas nuestras prácticas humanas las patologizamos. Y la mirada biomédica también está, por tanto, en la sexualidad. Entonces hay conductas sexuales que parece que sean normales y conductas sexuales que parece que no sean normales, ¿no? Y claro, nos preocupa muchísimo cuando es normal y cuando no es normal, ¿no? Todo el mundo quiere ser normal, no sé a causa de qué, pero bueno, todo el mundo tiene el defecto de querer ser normal y sin embargo después intentamos rascarnos la cabeza para, voy a ser original con mi pareja, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues eso no siempre nos sale, por vergüenzas, por miedos, ¿no? Porque quizás pensamos que estamos traspasando las barreras y que nos vamos hacia cosas prohibidas en terrenos sexuales. ¿Qué va a pensar? Pensar que soy una guarra, que soy una cerda, que no sé qué. ¿O no? O resulta que le va a encantar, ¿no? Bueno, pues esas cuestiones que nos preocupan tantísimo a las personas en términos generales, algunas personas, a las personas con diversidad funcional, cuando tenemos necesidades de apoyos generalizados y permanentes, claro, yo necesito apoyo para todo. Yo necesito apoyo para levantarme, para acostarme, para venir a trabajar, para ir a comprar porque la nevera la tengo vacía, para ir a cortarme el pelo, para ir a recoger a mi chico, ¿no? Yo no conduzco, pero yo le digo a mi chico, oye, ¿tú quieres que hoy, o si quieres esta tarde, si me va bien y llego a tiempo, pues igual paso con mi coche y te recojo y ya nos vamos, ¿no? O si tuviera niñas, niños, yo qué sé. La cuestión es que, claro, si eso lo vemos lógico, si eso lo vemos racional, también podemos entender que sea racional que yo diga, hola, ¿qué tal? Me llamo Soledad Arnau y para poder masturbarme necesito una persona que me apoye para la masturbación. Si quiero hacer cibersexo, que ahora está muy de moda, ¿no? Pues también necesito apoyo, porque resulta que si no, yo no puedo. Si alguien me está deseando y me está diciendo, oye, es que quiero ver tu teta, y a mí me apetece muchísimo enseñársela, pues resulta que yo no puedo desnudarme. Entonces necesito desnudarme, porque en ese momento para mí es una necesidad tan humana como lo es haber ido antes al hipermercado a comprar, como haber ido a recoger a mi chico, como haber ido pues a trabajar y haberme levantado temprano, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que si yo quiero ver mi vida en sentido amplio, por supuesto también lo que hago es que incorporo la temática sexual. Porque claro, aquí nos pasa una cosa. Yo conozco a personas, tengo amistades o gente con la que colaboro o trabajo que me dicen que son asexuales. Claro, y me miran algunas veces y me dicen, ¿y tú eres asexual? Y yo digo, pues mira, algún día, cuando tenga las mismas oportunidades sexuales que el resto de la ciudadanía, entonces ya te diré si soy asexual o no. Pero hasta entonces no te lo puedo decir. Porque claro, ahora mismo resulta que yo no estoy con las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, a ver, que se me está traicionando esto. Así. Bueno, escuchan que digo cosas raras y dicen, uy, vamos a interrumpirla. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que eso, ¿no? Entonces, a ver, para que todo el mundo lo tenga muy claro, ¿qué es la asistencia personal o qué es la asistencia sexual? Son dos herramientas humanas para que las personas, cuando tenemos necesidades de apoyos humanos generalizados y permanentes, podamos vivir en igualdad de oportunidades respecto a la demás ciudadanía. Entonces, si alguien dijera, hola, yo quiero ser asistente sexual tuyo, yo diría, bueno, pues vale, vamos a hablar. Entonces resulta que hablamos y si resulta que llegamos al acuerdo de que vamos a ser ¿no? yo la persona asistida y tú la persona asistente sexual, sí que tienes que tener claro desde mi mirada, desde la mirada que estamos trabajando, o bueno, pues algunas personas del Foro de Vida Independiente como Antonio Centeno, ¿no? Que es catalán y que lo tenéis en Barcelona, y yo, pues la cuestión es que lo que sí que tenemos claro es que no te vas a desnudar, ni me vas a besar en los labios, no te vas a desnudar, tú no vas a ser el objeto de mi deseo, tú estás ahí para apoyarme, pero no eres el fin de mi sexualidad, ni lo vas a ser nunca. Yo, como siempre digo, yo necesito horas suficientes de asistencia personal, porque claro, no solamente la vida consiste en trabajar, estudiar o levantarse y acostarse, que ya sabemos que esas cosas ocurren, sino que también necesito horas de asistencia personal para ir a la discoteca, para estar a las 4 de la madrugada de fiesta, de copas, porque eso es humano, perdón, eso forma parte de la dignidad intrínseca de un ser humano. Que a mí el mundo me diga, Soledad, es que claro, es que es que tú lo quieres todo y todo no lo puedes tener. Perdón, pero eso no es equidad, eso no es igualdad. Eso es desigualdad y simplemente lo que se está haciendo en esos términos, cuando se me está hablando en esos términos, simplemente lo que están haciendo es que están reconociendo que yo no soy igual al resto de las personas. Y yo, desde que tengo asistencia personal, he ido descubriendo cosas maravillosas como es el sentirme sexy. Nunca sabía lo que era sentirse sexy. Claro, obviamente cada quien tenemos los criterios que tenemos, ¿no? De qué es ser sexy. Pero sí es cierto que, por ejemplo, no sé, imaginaros, pues si este sábado yo he salido, pues resulta que yo le he dicho a mi asistente, no, pero a ver, cógeme la teta y pónmela bien. Claro, lo que signifique para mí bien. Pero hasta que no la hemos puesto bien y el sujetador se ha quedado cómodo, cómodo, pero no solamente cómodo, sino sexy. Ahí que la raja se viera, que no sé qué, ¿no? Todas esas cuestiones que parece que para nosotros no tengan que ser, también deberían ser. Después yo ya decidiré si quiero ir con cuello alto o quiero ir con minifalda o quiero ir con etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la cuestión es que en esto, y termino ya, pasaros, sí, a Yes We Fuck. A ver, vale. Bueno, quien no lo conozca, lo tiene que conocer, porque esto es una revolución sexual para todo el mundo. Y esto no es una cuestión de diversidad funcional, esto es una cuestión de seres humanos con mentes abiertas, que desean tener prácticas sexuales con consentimiento, nada más y nada menos. Sí, el otro, Antonio ya le conoceréis, ya podéis buscarles. Y este, aquí vamos...
Yo me masturbo.
Sí, sí, ponlo.
Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo.
Yo me masturbo, con esta y con esta.
Yo me masturbo. Yo soy la dueña de mis orgasmos.
Yo me masturbo. Es otra forma de quererme y de cuidarme.
Yo me masturbo. ¿Tú no?
Yo no me masturbo. Sin apoyos, mi cuerpo no es mío.
Vale. Por tanto. Si alguien empieza a teorizar sobre esto de la asistencia sexual, ¿vale? Reitero, nada de follar. Para follar hay que buscarse la vida. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo voy con mi asistente personal al cine, voy sola. Eso no significa que no le esté tratando humanamente a esa persona, por favor. Pero yo voy sola. Cuando voy solo con mi asistente personal al cine. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo, si yo quiero tener intimidad conmigo misma, necesito que esa persona sea escogida por mí. No quiero que cualquiera me desvista, me quite la compresa, me ponga la compresa, me toque. Quiero que sea alguien que yo quiera que me toque. Y esas apreciaciones tan humanas y tan de sentido común que estoy diciendo, ya es hora de que las personas en las políticas sociales las vayamos incorporando. Y nada, nos quedamos ahí y preguntáis lo que queráis.
Muchas gracias a las dos ponentes, me ha parecido súper potentes las dos. No sé si, bueno, supongo que tenéis algunas preguntas, imagino, porque da para preguntarse muchas cosas. ¿O no? ¿O lo tenéis todo muy claro? Ana.
Yo tengo una pregunta para Carmen y es si conoces alguna práctica de mediación para evitar que desde el cole se promueva expulsar al alumno. Lo digo porque conocí algún caso en Madrid donde las las personas de apoyo de un niño han intentado entrar en el aula para evitar justo lo que contabas, ¿no? Que desde el cole se promoviera tanto la expulsión del niño con diversidad.
Sí, vamos a ver. Muchas veces se intenta mediar y nosotros mismos como fundación lo hemos hecho muchas veces. Las propias familias, cuando hay un problema, también recurren pues a personas de su entorno para poder ayudar, ¿no? Apoyar en ese problema, ¿no? Pero vamos a ver, esto es un problema que tendría que ser resuelto por la propia escuela. No deberíamos estar hablando de mediación cuando el propio sistema educativo es el que tiene que absorber las problemáticas que en él se generen, ¿no? A eso es a lo que tenemos que llegar. Pero como ya dije en mi exposición, si el alumno no está, es decir, si excluimos alumnos, si los segregamos, si los separamos y no están ahí, el hecho de no estar automáticamente lo que hace es que no se pongan en marcha o en funcionamiento los mecanismos, las actuaciones que de alguna forma se orienten a esa mejora de la calidad educativa, ¿no? Porque no está el alumno y como no está, no se me va a ocurrir qué hacer, porque para que se me ocurra qué hacer tiene que estar. Y ese es el problema, ¿no? Bueno, uno de los problemas.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quiero preguntar una cosa a Soledad. Voy a hacer el abuso de poder. Si necesito un asistente sexual y lo quiero encontrar, ¿dónde se va a buscar? Porque no está proveído por los servicios sociales, como uh-huh. Al menos hasta lo que yo sé.
Esa es la gran pregunta, porque todas las personas con diversidad funcional muchas veces es lo que nos preguntamos unas a otras, ¿no? Porque claro, la necesidad que tenemos de tener relaciones sexuales es una realidad, porque nunca estamos en los circuitos habituales, no sé si tendréis vosotras aquí experiencias diferentes, pero yo cuando salgo de marcha, desde luego no me encuentro con personas diversas, funcionales, no me las encuentro, ¿no? Entonces, siempre que quiero ligar, tienen que ser con los verticales. ¿Qué dices? Joder, otra vez, y otro, y siempre tienen que ser verticales, ¿no pueden estar sentados ninguno? Pues no, resulta que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor a las 2 de la madrugada y hace horas que están durmiendo porque alguien, cuando se tiene la suerte, les han acostado. ¿Dónde está la...? Bueno, esto es un proceso en construcción de creación de esta figura laboral, porque bueno, pues si indagáis sobre esto, pues hay distintas voces ahora mismo, ¿no? Que de algún modo hay quien está pues promoviendo o bueno, pues hacer como una especie de voluntariado y bueno, pues puede ser con final feliz o no, ¿no? Lo que pasa es que yo no quiero ese tipo de cosas, ¿no? Yo personalmente no las busco ni las quiero por la sencilla razón de que mi apuesta es que yo quiero ser una ciudadana de primera. Entonces, yo si quiero pagar por prostitución, yo lo que quiero es que los prostíbulos sean accesibles. Si quiero llamar telefónicamente a una línea erótica, quiero que la línea erótica sea accesible para las personas que puedan tener sordera o incluso que también manejen la lectura fácil, que sería también interesante introducir en todo este terreno el tema de la lectura fácil, ¿no? Dentro de la erótica, ¿no? De la que hablamos. Y así un largo etcétera de ejemplos. Pero bueno, la cuestión es que ahora hay algún sitio donde dirigirse. Bueno, en la página web de Antonio Centeno, ahí hay personas, la asistencia sexual, no, en la otra, donde estaba el vídeo que hemos visto, pues aquí, tus manos, mis manos. Aquí Antonio Centeno, bueno, pues se ha montado un proyecto que me parece muy interesante, donde aquí hay, bueno, de hecho ahora mismo no está sesgado y por tanto cualquier persona se puede anunciar, tanto para solicitar como para ofrecer, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahora no existe ninguna regulación de ningún tipo. Pero bueno, yo sí que me gustaría que os quede muy claro que para mí sí que es importantísimo que todos los taxis, todos los taxis que existen sean accesibles. Yo no quiero que haya solamente unos pocos, porque si no resulta que después me pasa lo que me pasa, que me voy de marcha y a lo mejor resulta que a determinadas horas hay taxis normales, pero no hay taxis adaptados. Y entonces tengo que seguir forzosamente de marcha hasta las tantas, ¿no? Porque si no, resulta que, pues eso. Yo lo que quiero es que tengamos las mismas oportunidades. Y ahora sí que, y yo me dedico, bueno, yo soy filósofa, ¿vale? Y bueno, la filosofía moral, la ética y la filosofía política son mis terrenos realmente. Pero sí es cierto que al margen de la ética, o de más ética o menos ética, ¿no? Y permitidme esa licencia, yo lo que quiero es tener las mismas oportunidades. Quiero que las personas podamos tener las mismas oportunidades. Y si quiero practicar BDSM, que los garitos que practiquen BDSM sean accesibles. Incluso que determinados aparatos, buscar la accesibilidad. Lo que no puede ser es que solamente el pastel sea para unos y no para todas, ¿no? Y también sí que os digo una cosa respecto a la asistencia sexual y abuso ahora, pero no os creáis que la asistencia sexual yo la interpreto como la panacea. Solamente me va a servir para autodescubrirme o para tener momentos íntimos conmigo misma, si tengo asistencia sexual. A lo mejor no follo nunca, porque a lo mejor nadie me quiere, o yo no quiero a nadie, no lo sé, ¿no? Pero quiero decir que no me va a solucionar la vida. Lo que tengo que hacer es exigir políticas de igualdad, como son las políticas promovidas por la vida independiente, y lo que tengo que hacer es tener la cantidad de horas suficiente para poder salir a la calle, para conocer, para equivocarme, para cuando yo quiera acercarme a alguien, si ese alguien me dice que no me vaya a una esquina llorando y que diga, ah, por Dios, qué desgraciada soy, es que claro, es que es porque voy en silla de ruedas. No, tengo que aprender a seducir y a que me seduzcan. Porque hay quien me seduce y yo no me entero. Y mis colegas me dan ahí codazos y me dicen, ¿no ves que está intentando ligar contigo? Y yo, ay, ¿tú crees? Claro que sí, claro que todo es posible.
Pues sí. No se te oye.
De un documental. Ah. El documental, el otro. El...
No,
has dicho, bueno, Armas con sexo. ¿No? Sí, que es del año 2002. Pero después hicimos este que es más revolucionario, que es de 2015. Y hemos hecho una película que se titula Vivir y otras ficciones. Hemos hecho, yo también he hecho distintos trabajos como actriz posporno. Y bueno, pues creo que hay que ampliar el imaginario colectivo sexual. Porque el porno convencional, deja mucho que desear. Valga la redundancia.
Pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, como nos estamos ceñidos al tiempo que habíamos previsto, lo vamos a dejar aquí. Bueno, os doy. Si hay alguna pregunta, por favor, no os quedéis con ella. No, bueno, pues si no lo vamos a dejar aquí, quiero agradecer finalmente otra vez a los ponentes por haberse levantado a las 4, por haber hecho un hueco en sus agendas y también a vosotros por haber venido, por haber estado aquí, haber preguntado y espero que os haya, bueno, que al menos tengáis muchas cosas en las que pensar y debatir. Para los que estéis especialmente interesados en cuestiones de vida independiente, igualdad, vamos a hacer otra jornada sobre incapacitación concretamente, específica sobre este tema, el lunes 27 por la tarde en la Facultad de Derecho, por si alguno quiere atender. Y bueno, si no, nos vemos por aquí. Muchas gracias a todos.